fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, felices Pascuas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es domingo, es 31 de marzo, pero no es un domingo cualquiera, es el domingo de resurrección. Te habla Beatriz Perzotín, acompañada con todo el equipo de Cristina López Schlichting. Hoy es un día, pese a la lluvia, de luz, de alegría, de nuevos comienzos, de esperanza. Es cierto que el buen tiempo no nos acompaña con esta borrasca Nelson que llegó a comienzos de Semana Santa y que va a continuar los próximos días. Y es probable que te preguntes hasta cuándo esta inestabilidad meteorológica, especialmente si estás pendiente de volver de vacaciones por carretera y quieres saber cuál es el mejor momento para salir de viaje o saber qué tiempo va a ser los próximos días esta semana.
El lunes, bueno, pues ya serán los últimos coletazos de esta borrasca Nelson, pero todavía se esperan precipitaciones, especialmente hasta mediodía. Y bueno, a partir del martes el tiempo se estabiliza, se tranquiliza poco a poco, progresivamente, para lo que queda de la próxima semana de Pascua, pues vamos a tener un tiempo, podríamos decir, muy primaveral, en el sentido de tiempo estable, tiempo soleado, ambiente muy agradable para pasear, para salir a la playa, al campo, aquellos que puedan.
Bueno, pues paciencia hasta que llegue ese tiempo más estable y mientras bendecimos este agua que tanta falta nos hace, especialmente en algunas regiones del país. Escuchábamos a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo en fin de semana, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Si hablamos de resurrección, hablamos de esa gran liberación que experimentamos después de un momento de máximo dolor, sea por una crisis personal o por una enfermedad física. Si estás en uno de esos momentos, te abrazo enormemente. Pensar en la resurrección es iniciar un nuevo camino con una ilusión renovada y, en el mejor de los casos, con un nuevo aprendizaje, ese que siempre deja inevitablemente el dolor. De eso sabe muy bien Juan, un jubilado bilbaíno de 75 años que ha conseguido resucitar no una, sino tres veces de tres paradas cardiorrespiratorias. Ocurrió hace algunos días en Sevilla. Juan estaba paseando con su mujer, muy cerquita de la catedral, cuando de repente se cayó desplomado al suelo.
Nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral. Nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos. Y cuando llegamos, pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años, en el suelo, que le estaban haciendo maniobras de reanimación.
En ese momento Juan había sufrido la primera de esas tres paradas. Quien habla es Andrea, una de las sanitarias de los servicios de emergencia del 061 que lo atendió. Antes que Andrea y su equipo, un médico que pasaba por ahí cerca, le practicó a Juan la maniobra de RCP y en el margen de 3 minutos la policía local lo mantuvo con vida gracias a un desfibrilador.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance. Y se le han juntado los astros y nada, pues por suerte le seguimos teniendo con nosotros.
Raúl es hijo de Juan, como escuchas está emocionado, habla de suerte. ¿Suerte por qué? Pues porque la cadena de supervivencia funcionó a la perfección. Lo que nadie esperaba es que Juan sufriera una segunda y una tercera parada cardiorrespiratoria.
Cuando nosotros llegamos, el hombre vuelve a tener una parada, entonces nosotros ya, pues con el material que llevábamos y demás, continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga y en ese momento, pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Resucita, literalmente, gracias a esta cadena de supervivencia. Una cadena en la que primero hay que reconocer la situación, inmediatamente llamar a emergencias y empezar con la reanimación a la espera de que lleguen los médicos que se hagan cargo de la situación. Una cadena en la que cada eslabón cuenta. Ha funcionado perfectamente y por eso Juan tiene esta segunda oportunidad. Y desde luego lo que tendría que resucitar en España realmente es la natalidad. Una vez más la Comisión Europea nos ha tirado de las orejas. Esta misma semana nos advierte que España tiene que hacer más esfuerzos para reducir los niveles de deuda pública ante el envejecimiento de la población y la previsión de que en un futuro, no muy lejano, haya que asumir un aumento importante del gasto de las pensiones. Cierto es que podemos presumir de que nuestra esperanza de vida supera con creces los 82 años, pero según los últimos datos confirman que el año pasado nacieron en España 320.000 bebés, un 24% menos de los que nacieron hace 10 años. En este contexto tan negro, quiero compartir contigo un rayo de luz. Un rayo que nos lleva hasta un pequeño pueblo asturiano que se llama Gamonedo de Onís. Allí apenas viven 13 habitantes. El más joven acaba de nacer. Se llama Zac y es el primer bebé en 40 años. Como te podrás imaginar, los vecinos están como locos.
Y ha supuesto, bueno, la alegría del pueblo. Locura cómo está la gente con él. Ni nos miran, o sea, solo miran a Zac. Ya preguntan solo por el niño, le quieren coger en brazos. Están deseando que empiece a comer, para darle de comer, para darle cosas, regalos.
Marta González es su mamá y así se lo ha contado nuestro compañero Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles. Este pueblo asturiano, como te digo, llevaba 40 años sin ver el nacimiento de un bebé hasta que llegó esta pareja que precisamente no es de allí.
Nosotros vinimos de vacaciones a Asturias, nos enamoramos ya de lo que es la zona de la montaña y decidimos venirnos a vivir aquí. Nos buscamos una casa, trabajo y ya cuando me quedé embarazada, pues conocimos a los dueños de la casa de Gamoneo que nos dijeron que tenían una casa y demás. Nos fuimos a ver al pueblo y no hubo más que hacer.
¿Y los expertos? ¿Qué dicen sobre este suicidio demográfico? ¿Estamos a tiempo de poner solución? Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja. Propone 5 medidas.
Primero, favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral con puestos fijos y con unos salarios razonables. En segundo lugar, proporcionar a las jóvenes parejas un mejor acceso a la vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler. En tercer lugar, servicios de guardería en buenas condiciones de horario y de cantidad de dinero para que puedan llevar a sus hijos a esas guarderías. En cuarto lugar, incentivos económicos por el nacimiento de los hijos y luego por cada uno de los hijos que se tengan durante un determinado tiempo, probablemente hasta la mayoría de edad de esos niños. Y por último, una buena política de conciliación de la vida laboral también.
Y todo esto en uno de los récords históricos en cuanto al número de habitantes en España. Y es que somos ya casi 49 millones de españoles, de los cuales el 18% son personas inmigrantes. Así ha cambiado la población que atiende Marta, matrona de un centro de salud de Madrid.
Un 60% de la población es población inmigrante, sobre todo de Marruecos y de América Latina. Sí que suelen ser madres más jóvenes, cerca de los 20, 25, 30 años. Madres a lo mejor nacidas aquí en España. Sí que es verdad que cada vez se está retrasando más la edad para ser madres.
Hablamos de 400 partos menos en un año, solo en un hospital de Madrid. Imagínate trasladar estos datos al resto de España. Sería deseable, esperable, que aquellos que tienen una responsabilidad sobre el bienestar común de todos pusieran en marcha políticas que salvaran el futuro de esta sociedad. Expertos tenemos, solo hay que escucharlos. Y mira, quizá a estas horas estás abriendo el ojo y pienses que se te ha hecho un poco tarde. Tu reloj analógico de agujas marca las 11 y... ¡pero no! Son las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues te lo venimos contando desde primera hora de este domingo, también en la tarde de ayer, pues porque, como es habitual, el último fin de semana de marzo cambiamos al horario de verano. Lo hemos hecho en toda España, menos en un pequeño pueblo de Albacete que se llama Torralba, que apenas tiene 8.000 habitantes y que siguen viviendo todavía a estas horas en el horario de invierno. Sí, ¿por qué? Pues porque ellos tienen algo muy especial para conservar ese horario, al menos hasta dentro de un ratito. Tiene que ver mucho con este sonido. Ahora, en Semana Santa, se celebra una tradición muy arraigada y en el corazón de su gente late esta tamborada que dura nada más y nada menos que 104 horas. Empezaron el miércoles santo a las 4 de la tarde y van a terminar en apenas 2 horas este domingo de Resurrección. y por qué no han cambiado aún sus relojes.
Si lo hiciésemos, nos veríamos reducidos a perder una hora y serían 103, y lo que supondría la alteración de uno de nuestros sellos de identidad, que son las 104 horas de forma ininterrumpida.
Lo explicaba José Manuel Cano, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Torraba. Por eso han tomado esta decisión, aplazar un día el cambio de hora, y lo harán esta madrugada del domingo al lunes. Así que durante todo este domingo comparten el mismo horario que las Islas Canarias. ¿Y cómo funcionan que los relojes y los móviles digitales hagan el cambio automáticamente? ¿Cómo lo solucionan, quiero decir? Bueno, pues a través de dos relojes que hacen una cuenta atrás.
Miércoles Santo a las 4 de la tarde se inicia en ambos relojes una cuenta hacia atrás de 104 horas de forma ininterrumpida. Entonces, pues hasta el último segundo los tambores están tocando. En este caso, pues nuestros relojes marcarán esas 104 horas. Nuestro reloj no hará el cambio.
A mí lo que no deja de sorprenderme, desde luego, es que los tambores suenen durante 5 días sin parar en este pueblo. ¿Hay quien descansa? ¿Cuántas horas pueden llegar a tocar una única persona el tambor en esta gran tamborada?
En cuanto a horarios, pues es complicado de decir exactamente cuánto puede tocar una persona, pero estaríamos hablando de entre 45, 50 horas, 60, no sabría decirte, por los que muchos tocan, por los que pocos tocan.
Bueno, pues lógicamente no son horas seguidas. Se hacen turnos para comer, para dormir, argumentos fisiológicos básicamente. No es la primera vez que la gran tamborada coincide con el cambio de hora. Ya pasó en el 2002, 2005, 2013 y 2016.